digamos su nombre, Shazam, La Cueva Reseña, esta muy esperada película y toda la información de esta semana. Ahora sí, va a ser rápido, claro y conciso. Así que, bienvenidos al podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 10 de abril de 2019.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una edición más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Y aquí parece ser que hoy no controlo bien los volúmenes. Ya lo estoy controlando. Así que, pues bueno, vamos a arrancar rápidamente el podcast de esta semana. Ya lo estamos adelantando. Shazam será el tema principal. Pero, pues bueno, también como siempre daremos una revisión importante a todo lo que son las noticias. Antes de arrancar, pues tengo que decir que yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como siempre, como todas las semanas, me acompaña el señor Mars Caudillo al otro lado de una dirección IP.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien.
Ahí está, perfecto. Pues bueno, mi estimado Max, pues bueno, solamente antes de entrar en las formalidades, en las hostilidades, ¿no? De manera formal, nada más recordarles que estamos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, en todos esos lugares nos encuentra como La Cueva de Nerd, y este podcast lo puede usted escuchar a través de Spotify, iTunes, Podbean, Google Music, en algunas regiones donde está disponible. Y YouTube. Ah, sí, qué bueno que lo dije. YouTube, qué bueno que lo recordaste. Pues bueno, ahí está, para que usted pues esté siempre al pendiente de lo que estamos realizando, o más bien todas las actividades que estamos realizando aquí de información en La Cueva del Nerd. Así que, pues bueno, pues Marx, creo que no hay que darle mucha ceremonia a esto, ¿no? Y vamos a decir su nombre. Vamos a decir su nombre de una vez, ¿no?
Vamos, vale.
La Cueva Reseña.
Es que la neta como que se inspira así como pegar el gritote ¡Shazam! ¿No? Y que se suelga así como que... Así, así como de trueno, ¿no? Como que sí se presta, ¿no? Pero bueno, como que es lo divertido. Pues bueno, finalmente ya Shazam, ahorita lo pensé que hasta la función de prensa fue muy anecdótica, ¿no? De este, del tema de Shazam, pero porque bueno, nos cambiaron la función de prensa, hubo cambios. Entonces la verdad fue como divertido, fue entre divertido, preocupante o no sé qué otras cosas, pero bueno. Pues ya, finalmente llega a salas de cine y... Pues las palabras correctas es it delivers, ¿no? O sea, es entrega lo que prometió, ni más ni menos, sí. ¿No? En ese aspecto. Bueno, Billy Batson, que es interpretado por Asher Angel, es un joven adolescente que ha pasado toda su vida en casas adoptivas. Pero es el elegido para convertirse en el héroe de un consejo de magos y portar el nombre que invoca las virtudes más grandes de los dioses del mundo antiguo, Shazam. ¿No? Que bueno, es interpretado por el señor Zachary Levi. Sin embargo, su camino a ser héroe deberá de ser uno rápido para poder detener al doctor Sivana, el señor Mark Strong, de arrebatarle los poderes que le han otorgado al adolescente. Bueno, pues Mark, una vez más se demuestra que el Snyderverse está agonizando, ¿no? Sí. Y creo que esta una vez más es así como otra patada así de ¡Orle! O
sea, digo, con la escena final es una patada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro, ¿no? Que Peter Safran, que es uno de los productores de es que, híjole, ya le iba a spoilear. Pero dijeron que no pudieron hacer el cameo. Así lo voy a dejar.
Termina como algo muy chusco, la verdad.
Sí, termina como muy chusco. También otra de las escenas postcréditos también toma como que un poquito este tono como de juega de guasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, o sea, digo más que nada, ¿o qué me estoy refiriendo con el tema de los pasos en falso o del Snyderverse, ¿no? Que le están dando su pasada? Es porque creo que finalmente Warner Brothers y DC, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso en específico bajo la bandera de New Line, que también es una apertura de ojos del tamaño del mundo, ¿no? ¿Por qué? Y ahorita lo explicaremos por qué en el tema de New Line, pero para terminar la idea, finalmente parece que ya encontraron justamente pues el caminito, ¿no? Para crear un universo de películas, ¿no? Ya dijeron, y fíjate que esta idea como ya de no obsesionarse tanto en o sea, si hay referencias, ¿no? Al resto de las películas, al resto del universo que podemos ver en películas de DC, pero DC. Ya no es una obsesión, ¿no? Ya no tiene que ser algo completamente entreconectado, ¿no? A la Marvel, ¿no? En ese caso. Y la verdad creo que pues esta película tiene ese encanto de que es una película que es una... no encuentra el hilo negro absolutamente del género de superhéroes, pero es una película que a la gente le está gustando, a la gente le está llamando la atención, ¿no? Está envuelta, ¿no? En una trama familiar que eso es muy curioso, ¿no? O sea, es una película de superhéroes que sí tiene esta trama o este tema como muy familiar en general, ¿no?
Sí, creo que en cuanto a todo lo que ha salido de DC post Nolan, creo que ha sido lo más familiar que ha sacado DC. Sí, y sí se le aplaude porque realmente no se complica nada la película. O sea, no se complica nada, como tú ya estabas mencionando, eso de estar conectando todos los universos, o sea, todas las historias con todos los personajes. Creo que esta sí se va completamente por la libre. O sea, sí están constantemente los símbolos, sí hay esa noción de que existen esos personajes, pero es como... Esta historia trata de esto, es para niños, te vas a divertir, es la más graciosa realmente de todas las que hemos sacado y creo que es lo que cumple, ¿no? Porque desde el tráiler ya sabes qué vas a ver, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, es que ahí creo que es uno de los puntos más importantes que hemos mencionado, Marx. Es que de repente, ¿qué nos ha pasado? Que de repente nos venden de que una película es muy divertida y a la mera hora no resulta ser tan divertida, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que va por ahí. Y creo que este rollo, ¿no? O sea, para pensar es la más amigable para los niños. Para empezar. O sea, es un punto como súper destacado de la película en general. O sea, es súper, súper destacado el hecho de que sea algo muy, muy familiar, ¿no? Muy amigable para los niños. Y la verdad, pues bueno, y aparte, pues la comedia sirve, ¿no? En este caso, como hilo conductor, ¿no? A lo largo de toda la película, que pues también es algo que creo que se agradece bastantito, ¿no? O sea, que... Y además creo que en este caso encaja muy bien en el tono de la película.
Sí, ¿no? O sea, porque, sin duda, o sea...
Digo, lo que pasa es que aparte... Digo, ha habido mucha gente como que muy obsesiva sobre el tema de cómo debería ser o no Shazam, ¿no? O qué debería de mencionar, o qué debería de hacer, o es que así no era Shazam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que en realidad, creo que Shazam nunca ha sido un personaje que se ha tomado como muy en serio, en general, ¿no? O sea, tiene muchos detallitos, pero en general, pues bueno, digo, empezando porque si uno de tomamos en cuenta que uno de sus villanos es un gusano, pues como que ya no se oye tan... ya como que empieza a tener tintes como más locochones, ¿no? O digo que en este caso no lo vemos en la película, pero por ejemplo, que uno de sus personajes de apoyo más importante era un tigre, pues tampoco es tan impactante, ¿no? O sea, entonces, vamos pues, o sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Que yo creo que mucha gente también como que se tomaba como que el personaje del Capitán Marvel, ¿no? Como demasiado en serio. Y que al final del día, pues bueno, son cosas que creo que no le estaban funcionando absolutamente a nadie, ¿no? Pero pues bueno, esta comedia, pues bueno, creo que hace... Pues entrega una película que te entretiene, No, es una película que hasta en algunos puntos te emociona, ¿no? Porque ya me reclamaron de que dije que toda la película es emocionante. No, o sea, creo que sí tiene sus puntas, sus partes emocionantes de la película, ¿no? O sea, en específico. Y una película que muy al estilo de Guardianes de la Galaxia tiene muchísimo corazón, Marx.
Sí.
O sea, eso creo que es lo más destacado de la película. Es una película... Y ese corazón al final del día... Pasará el tiempo, pero siempre lo vas a poder recuperar, ¿no? O sea, esa podrás quejarte de muchas cosas, podrás obsesionarte de muchas cosas, pero ese tema de que tenga corazoncito, siempre lo vas a agradecer. Y sobre todo aquí hay un detalle más importante, Mark, el hecho de que pues David Sandberg demostró su pericia en este género, ¿no?
Sí.
O sea, porque vamos, pues, es que Lo que ha pasado y lo que, bueno, ha sido como una tónica y en específico con Warner, es que de repente ha tomado como muchos up and coming directors, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, las nuevas promesas de la dirección para tratar de llevar al cabo estas películas y han volteado mucho al género de terror. Hay que mencionar que, bueno, Sandberg trabajó fue una de Annabelle, ¿no? Fue una de Annabelle, pero he estado trabajando con varias cosas con James Wan. A su vez, bueno, también en su momento trajeron a James Wan. Y siempre queda la duda de qué es lo que nos van a mostrar en este tipo de género, ¿no? O sea, ¿no? Y la verdad, creo que sale en avante. O sea, creo que en ese aspecto creo que sale muy bien. Creo que el guión del señor Henry Gayden, ¿no? Que, bueno, notablemente está muy influenciado por el trabajo de Geoff Johns. También es de lo más destacado también, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, este rollo de algo que es entretenido, ¿no? Y algo que, pues, que sí tiene esa vena de superhéroe, pero que también tiene como que otros tintes, ¿no? O sea, eso. Creo que eso son puntos como también muy, muy destacados, ¿no? Ya pasando a robo de actuación, Max, pues creo que Zachary Levi acaba de representar al personaje más carismático de todo el universo de películas de DC, ¿no? O sea, sí creo que nos gustó Aquaman, ¿no? Tanto en Justice League como en Aquaman. O sea, creo que Zachary Levi acaba de decir, quítense, güey. O sea definitivamente es el más carismático. Que creo que eso fue lo mismo que le valió el papel, sinceramente, ¿no? Es que se nota cuando les gusta el papel, ¿no? Aparte.
Sí, fíjate que... Qué bueno que dices eso, porque la verdad sí embona, o sea, realmente lo ves, sí. Ves cómo lo proyecta y se la compras por completo, ¿no? O sea,
y inclusive pasas, ahí hay un detalle que también alguien estaba haciendo la observación, y sí es cierto, es que inclusive hasta pasas por alto el traje. Que el traje causó mucha
ámpula. ¿En qué sentido?
O sea, lo que pasa es que acuérdate que el traje causó mucha ámpula.
Ajá.
O sea, porque mucha gente... O sea, lo que pasa es que la verdad el traje... Pues sí parece botarga, ¿no? La verdad. Pero ya en acción el traje no se ve tan mal. O sea, se sigue viendo medio botargoso. Pero creo que inclusive le compras un poquito el rollo de la botarga, ¿no? O sea, como que es tanto la... No, es que no quiero decir, no sé si la palabra correcta sea presencia, ¿no? Pero es tanto como lo que le proyecta Levi al personaje que hasta pasas por alto justamente un detalle de producción, pues que sí brinca, ¿no? O sea, no creo que sea de tan mala calidad como se vendió al mero principio, pero al final del día creo que el traje creo que funciona, ¿no?
Así es. Y fíjate que ahorita retomando lo de Zachary Levi, creo que el único error que encontré en este aspecto es que no, el Billy Batson joven no es 100% como igual al de Zachary Levi, ¿no?
Ah, ok, ya te entendí. O sea, pero bueno, pues es parte del encanto, ¿no? O sea, bueno, porque al final del día, pues sí, o sea, sí, técnicamente son el mismo, pero pues hay diferencia. Pues sí, hay una diferencia, ¿no? Hay un nivel.
Sí, no, o sea, se vuelve más amigable, es como...
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, y lo que sí, bueno, de hecho a mí particularmente creo que me llamó mucho la atención también en este mismo rubro el tema de, pues de los artistas, de los dos, bueno, los dos protagonistas principales, ¿no? Que salen a cuadro, juveniles, ¿no? Que es justamente Asher Angel, pero principalmente Jack Dylan Grazer, ¿no? Que es Freddie Freeman, ¿no? O sea, que la verdad creo que, sí. creo que entre ellos tres... tranquilamente se llevan, o sea, van, sirven como apoyo para la película, ¿no? Porque obviamente la cereza en el pastel definitivamente se llama Mark Strong, ¿no? O sea, y creo que no tenemos ninguna duda en eso. Creo que este papel, ¿no? Que hace del Dr. Sivana para esta película en específico, junto con el personaje de Frank D'Amico en Kick-Ass y junto con Sinestro en Green Lantern, pues hacen ver que realmente los papeles, los buenos justamente de Mark Strong, son los villanos, ¿no? este papel que hace en Kingsman, ¿no? Como que de repente brinca un poquito, ¿no? O sea,
bueno, sí, pues, también.
O sea, sí, pero me gusta más de malo, ¿no? O sea, no me encanta que sea bueno, ¿no? O sea,
bueno, personalmente a mí me gusta más en Kick-Ass.
En Kick-Ass. Bueno, es que aparte el papel que hace bien. Bueno, también tiene que ver mucho la forma en la que está escrito el papel. Y aparte Kick-Ass es mucho mejor película que Green Lantern. O sea, mucho mejor película, güey. Pero realmente, o sea, una de las pocas cosas muy destacadas de Green Lantern pues era justamente Mark Strong, ¿no? O sea,
sí, definitivamente.
Pues bueno, en fin. Está bueno. Los valores de producción creo que están bien. No, o sea, creo que son cumplidores, ¿no? Incluyendo los efectos especiales, ¿no? Que, bueno, va incluido el vestuario, ¿no? Efectos especiales. La música del señor Benjamin Wolfinch, como que no fue particularmente muy fan de ella. O sea, sí lo pongo como cumplidora, ¿no? Pero no se me hace que sea...
Nada sobresaliente,
¿no? Creo que a mí particularmente creo que el diseño de producción fue lo que más me llamó la atención. O sea, donde es muy, muy destacado el trabajo del diseño de producción es justamente en La Roca de la Eternidad, ¿no? Que pues para los que no sepan qué es La Roca de la Eternidad, porque creo que aparte nunca lo mencionan así como tal en la película, pues es la guarida, ¿no? De Shazam, ¿no? Entonces,
Así es.
Esa es la famosa. Y creo que particularmente esa parte, o sea... Te voy a ser muy sincero, o sea, en el primer momento en el que aparecen, la ubicación, ¿no?, se centra justamente en La Roca de la Eternidad, o sea, creo que ahí fue en el instante en el que dije, esta película ya me compró. No, digo, o sea, porque la verdad particularmente La Roca de la Eternidad queda muy bien, queda muy ad hoc, es muy reminiscente del cómic, ¿no?, que también esa es otra cosa. De hecho, híjole, es que no sé si lo debo decir porque eso sí fue algo que a mí me sorprendió. No lo había contemplado que iba a aparecer en la película, pero pues vamos a decir lo que son unas estatuas que se ven ahí, ¿no? Entonces,
exacto.
O sea, para los que no lo hayan visto, ya digo, si leyeron el cómic, yo sé que ya se los spoileé un poquito, pero yo bueno, nada más voy a decir unas estatuas que se ven ahí, ¿no? Entonces, eso creo que es una observación ahí importantísima. Pues mira, creo que en esto... Yo creo que la película en sí, o sea, vuelvo a lo mismo, no es el hilo negro, ¿no? Del género de superhéroes. Sí es una historia distinta del género de superhéroes, porque también el origen es muy distinto, ¿no?
Sí.
Ahí creo que, porque fíjate que con todo y que es una película como de origen, ¿no? No se siente como muchas de las películas de origen que solemos ver, llámese Black Panther, llámese Ant-Man, inclusive hasta un poquito la Capitana Marvel, ¿no? O sea, que sí es mucho el de obtengo los poderes y como ya tengo los poderes, pues voy a entrenar para tener los poderes. Aquí como que todo es muy on the fly, ¿no? O sea, es como parte del encanto y es como justamente pues un niño tiene que madurar en una velocidad vertiginosa, ¿no? Para poder capturar, ¿no? O poder controlar estos poderes, ¿no? Que se les acaban de otorgar. Y definitivamente es algo que queda completamente en lo muy ligero. No, eso es una película completamente ligera. Creo que perdí al señor Caudillo. ¿Sí es ahí, Marx?
Sí.
Ah, ok. Es una película ligera, es una película entretenida, ¿no? definitivamente, o tiene pinta de que va a caer dentro de las producciones exitosas justamente de DC, ¿no? Y pues creo que eso es, mira, es bueno para DC para una vez más quitarse el bad mojo de que todas las películas son malas, ¿no? Y sobre todo para volver a generar dinero. Aquí sí es donde voy a retomar lo que estaba diciendo hace unos instantes de New Line Cinema. Bueno, nada más se llama New Line, ¿no? Yo sigo diciendo que es New Line Cinema, pero ya nada más es New Line, ¿no? me cuesta mucho trabajo porque históricamente siempre fue New Line Cinema, pero bueno. Sí. Aquí la observación muy, muy, muy importante es que es una película que solamente costó $100 millones. ¿Y por qué digo $100 millones? Porque en general las películas andan costando sobre 100. Unas películas de superhéroes están contando entre 180 a 200 millones de dólares. Más o menos. Promedio, ¿no? Obviamente hay unas que disparan más el promedio, ¿no? Pero en general eso es lo que estamos hablando. Entonces, lo que estamos diciendo es que de hecho, aquí lo que estamos encontrando es de que pues también es un gran éxito, porque eso significa de que no necesitamos tener un uber mega presupuesto para hacer una película de este estilo, sino que podemos encontrar películas entretenidas o de personajes, que también esa es la otra. Pero lo que pasa es que ahorita creo que DC se ha enfocado mucho en los personajes que son uber poderosos, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo se llama Joker, ¿no? Y lo vamos a ver en octubre, ¿no? O sea, es una película que
costó, y se ve súper sencilla.
Pero aquí es, o sea, pues aquí sí es todo lo contrario. Es una película que notablemente va a ser uber obscura, ¿no? Es una película que notablemente va a irse a unos temas sociales o muy, muy marcados, y que realmente, pues bueno, al final del día, pues no puedes hacer una película ligera del Joker, ¿no? O sea, digo, todo el mundo quiere olvidar de hecho,
Jared Leto.
Todo el mundo quiere olvidar a Jared Leto, pero vamos, pero no, me refería más bien a que todo el mundo quiere olvidar al guasón de César Romero, ¿no? O sea, que era como muy, pues la palabra correcta creo que es naif, ¿no? O sea, es como muy inocente. O sea, digo, en el sentido no de inocente, ¿no? Sino que es como muy, como muy infantil, ¿no? En ese aspecto. Y pues obviamente, conforme ha ido pasando el tiempo, y sobre todo sobre el mito que se ha generado mucho del Joker a partir de los 80s, pues que el Joker no es necesariamente chistoso, ¿no? O sea, sino que realmente las cosas que hace el Joker, pues son bastante trastornaditas, ¿no? O sea, entonces, creo que todo eso en suma, pues bueno, pues le acaba de abrir también un abanico de oportunidades a DC, así como podemos hacer otro tipo de películas con otro tipo de personajes, ¿no? Y que tengan el suficiente impacto económico, ¿no? Para poder seguir haciendo películas, ¿no? Y eso obviamente también, conforme se siga sacudiendo el bad mojo DC, pues eso ya también eso va a ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué digo que se tiene que sacudir el bad mojo? Pues porque no todo eternamente tiene que ser malo. Así como no todo eternamente tiene que ser bueno de parte de Marvel. No, o sea, creo que el consenso general, por ejemplo, creo que sí habló un poquito en el tema de Capitana Marvel, ¿no? Y que sí le ya volvió a caer sobre el ya volvió a caer en el 58% de Rotten Tomatoes de la aceptación del público. Entonces eso significa que pues la película le está yendo bien, pero no es propiamente que a la gente le esté encantando la película, ¿no? Entonces, y también vuelvo a lo mismo, pues es como también dar otro paso, ¿no? de bueno, pues ya estamos haciendo otro tipo de cosas, y sobre todo hacer producciones económicas que te puedan generar no solamente una buena aceptación del público, sino que aparte te puedan regresar rápido el dinero. Pues creo que ese es el mejor negocio, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y creo que le fue bien en taquilla. No fue algo sorprendente realmente, pero...
Pero vuelvo a lo mismo. Si estás diciendo que te costó siempre 100 millones, 100 millones, sí, la claro, película, y en el mismo fin de semana recaudaste 159 millones a nivel mundial, pues ahí está. Digo,
algo aparte, estás haciendo bien, sí, claro.
Aparte aquí lo que pasó es que particularmente como que en China no le fue muy bien, ¿no? O sea, pues en China como que tuvo ahí un problema. Bueno, más bien tuvo otra, había otra película, ¿no? Que se estrenó también este mismo fin de semana y que fue la que justamente la que les robó la... Le robó el proyector justamente a Shazam. Ahora, que también esa es la otra, volvemos a lo mismo. Al ser una película, ¿no? Con otra productora, con menor presupuesto, la apuesta es menos grande. Entonces también el nivel de recompensas también se vuelve automáticamente más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esta. O sea, sí. No quiero decir que es palomera. Porque generalmente yo utilizo el término palomero en forma negativa. O sea, es una película con la que te la vas a pasar bien. Punto. No, o sea, no es no es The Dark Knight, no es El Padrino, no es Guardianes de la Galaxia, no es Captain America Winter Soldier, pero es una película que te va a entretener y que te va a entretener bien. Así vayas, así seas el más refunfuñón como el señor Caudillo.
Sí, yo la verdad la disfruté.
Sí, o sea,
Lo primero que le dije a mi novia fue, me gustó bien, no es Wonder Woman, pero me entretuvo.
Pero me entretuvo, ¿no? O sea, eso creo que es un detalle como muy importante. Mira, porque, por ejemplo, digo, y sobre todo, digo, ¿por qué te puse como parámetro? Porque dije, es que si a Max le gusta, eso significa que hasta el más refunfuñón le va a gustar la película. ¿A qué me estoy refiriendo? El señor Caudillo generalmente no es muy fanático de las películas de comedia. Inclusive le cuesta un poquito de trabajo ver ese tipo de películas. Digo, no te rías, güey, porque es cierto. Y entonces dije, híjole, es que es una película de comedia. Pero también lo que pasa es que es una comedia hasta sana, ¿no? Y no es forzado, porque sabes que hay un detalle que, pues, obviamente, mucha gente lo ha pasado de también un poquito por alto. Pues es que también hay que recordar que, pues, es un adolescente con poderes. Es un adolescente que tiene la capacidad de convertirse en adulto, ¿no? Y entonces, o sea, por ejemplo, a mí la secuencia que se me hace una cosa divertidísima es una secuencia cuando deciden que van a destruir, ¿no? Que van a destruir los cuadernos de la escuela. O sea, a mí esa escena, o sea, ¿por qué? Porque, pues, es que siendo adolescente es lo primero que te hubiera pasado por la cabeza si tuvieras, pues, esa oportunidad, ¿no? O sea, le quiero destruir los cuadernos de la escuela, no quiero destruir mis libros de la escuela, ¿no? O detalles como el de me voy a fugar de la escuela porque, hasta en lo que se ve en el tráiler, ¿no? De cuando...
De comprar la chela.
O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, son cosas con las que uno se relaciona, ¿no? Al final del día, ¿no? Y creo que también eso es la parte. Porque no es. No es como dice el señor Caudillo, no es un humor puberto, ¿no? Que es,
no, definitivamente no cae en eso.
O sea, no cae en eso, ¿no? O sea, sino si es un humor. Es un humor. Entretenido, ¿no? O sea, inclusive cuando ya en las partes finales de la película, ¿no? Cuando Guerrero dice, di mi nombre, ¿no? Y Guerrero dice, y todos dicen, Billy. Entonces, o sea, ambos. ¿No? Entonces, son detalles. O sea, es que vamos, pues, son de esos chistes que sí te hacen reír, ¿no? O sea, si una película no es chistosa, pues obviamente en automático es un drama, ¿no? Y por eso siempre dicen que la comedia es uno de esos géneros que es bien complicado de hacer, ¿no? Porque si no te ríes, pues ya fallaste, ¿no? Una película de drama, si no te entretiene o no te conmueve, dices, bueno, todavía. Pero si una película de comedia no te hace reír, pues es cuando dices, algo mal salió, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto cumple la película. Mira, aquí creo que no podemos hablar mucho de ese tema porque es literalmente es darle vueltas o sea, seguir empanizando al gato, ¿no? O sea, nada más porque realmente no hay mucho que decir realmente. La película es muy divertida, sí es muy divertida, es muy entretenida, sí, ¿no? Entonces, aquí si lo lleváramos al tema de los cómics, pues no sería un must, ¿no? Para poderlo, o sea, para verla en el cine. Pero la verdad, si la van a ver, pues se van a divertir, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy importante. Y ha tenido una muy, muy buena aceptación, ¿no? De parte de la gente de también en general, ¿no? Justamente lo que estábamos diciendo de Rotten Tomatoes, a mí me llamó la atención justamente porque pues tiene 90 y tantos de aceptación en Rotten Tomatoes, ¿no?
Ahorita. Sí. No, o sea, le fue
o sea,
muy bien.
O sea, con la crítica le fue muy bien, ¿no? Y con la crítica le fue muy bien. De hecho, inclusive le fue mejor en ambas categorías que a Captain Marvel. Capitana Marvel, ¿no? Y mira, tiene 91% de la gente, 91% de la crítica, 90% de la crítica, digo, de la gente, ¿no? Entonces, creo que eso habla muy bien, ¿no? Y
¿sabes qué? Creo que es una película que necesitaba tener DC.
Sí.
O sea, ese tipo de respiro, o sea, ya estamos conscientes de lo oscuro que puede ser DC, de lo que ha sido todos estos años, pero creo que sí hacía falta algo de comedia, no como la comedia de Aquaman o lo que se intentó en Justice League, sino una comedia de verdad, ¿no? Y sí, creo que sí, funciona sí. Completamente, ¿no? O sea, DC demuestra que sí tiene ese potencial de hacer un estilo variado, ¿no?
Sí.
En sus películas.
Y pues lo vamos a terminar de ver. Porque aparte, pues es que también esa es la otra, ¿no? Con todo este rollo que se traen de lo de New Mutants, pues parece ser que pues realmente Fox pretende enterrar, no, esta idea de que el género de superhéroes se puede mezclar con otro género.
Exacto.
O sea, que es lo que realmente ha estado explorando. O sea, era lo que Fox estaba empezando a explorar, ¿no? Con esto de New Mutants, que sí, se veía bien interesante, ¿no? Ahora, bueno, hubo una noticia al respecto, una noticia buena al respecto de este tema. Entonces, digo, la verdad, o sea, creo que eso es un punto, ¿no? Que vale de todas maneras destacar de que. Pues es que ya estamos llegando a ese punto donde los superhéroes pues también van a empezar a contar otro tipo de historias. No solamente van a ser las historias de superhéroes, sino van a empezar a hacer historias, ¿no? Como pasó, o sea, es una evolución lógica. O sea, son personajes que forman parte de la cultura popular, pero eventualmente estos personajes te pueden contar diversos tipos de historia, ¿no? Que es lo que ha pasado con Batman, ¿no? O sea, a lo largo de su historia. O sea, Batman te ha presentado historias de todo tipo y de todo calibre, etcétera, etcétera. Digo, no me tengo que ir tan lejos, ¿no? O sea, hace unos cuantos meses estábamos platicando del White Knight y de cómo. Pues, cómo estábamos diciendo de que esto en automático ya se había vuelto un nuevo clásico instantáneo, ¿no? O sea, y ya lo podemos poner o lo podemos tratar de poner junto con Hush, lo podemos poner junto con con el Dark Knight Returns, con King Joke, Arkham Asylum, etcétera, ¿no? O sea, esos clásicos así como tipo shakespeariano, ¿no? De Batman, ¿no? Entonces, o sea, creo que va por ahí y digo, es muy interesante ver este cambio, ¿no? De los géneros, ¿no? De tener otras opciones de género con el pretexto del superhéroe, ¿no? Entonces, y creo que, pues bueno, Shazam, o sea, bueno, tanto Aquaman, ¿no? Con con esta licuadora que tuvo de géneros, ¿no? Y ahorita Shazam, creo que están empezando a mostrar, ¿no? Por cuál puede ser el camino. A diferencia que creo que es lo que le está empezando a suceder a Marvel, que creo que se están estancando exclusivamente en el tema del superhéroe y que las películas están dejando de aportar lo que nos gustaría que nos aporten, ¿no?
Sí.
O sea.
No, la verdad, sí.
O sea, digo, creo que puede. Digo, o sea, digo, sobre todo tomando en cuenta. Pues las últimas películas como del estilo, ¿no? Que han sido Ant-Man, ¿no? Que posiblemente Ant-Man está un poquito más tirada a la comedia, ¿no? Pero por ejemplo, Ant-Man, inclusive el propio Doctor Strange, ¿no? O sea, que creo que Doctor Strange tiene muchísimo más que platicar, ¿no? De muchos. Pero pues la película, pues es una película X de origen, ¿no? Black uh-huh. Panther, ¿no? La propia Capitana Marvel. O sea, creo que va por ahí. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? A ver cómo va evolucionando este rollo, ¿no? De los superhéroes dentro de otro género, ¿no? Entonces, que de alguna u otra manera también va a ser para quitar el estigma, ¿no? De que el género de superhéroes, pues es eso, ¿no? Un género de superhéroes, ¿no?
Sí, no, y creo que se ha logrado mucho en 10 años, o sea, bueno, 11 años 11 ya, años, la verdad, que ha tenido un gran boom, ha evolucionado de una forma brutal todo este estilo, y que van por muy bien, muy buen camino. O sea, Nolan fue la patada inicial, muchas películas han caído, muchas otras lo han logrado, ya Marvel es un gran ejemplo, Bueno, en el Cinematic Universe, ¿no? Pero, pues bueno, también te pueden traer eventos tan grandes y buenos como el Days of Future Past, bien logrados, ¿no?
Sí.
Y historias también sencillas y bien logradas. Vean a Wonder Woman, ¿no? O sea, hay mucho potencial en este género. O sea, creo que estamos viviendo un... Como dijo Gaspar en Los Simpsons, ¿no? Qué gran momento para estar vivo, ¿no?
Sí. Y digo, con sus bemoles, ¿no? Pero de los fandom tops tóxicos, ¿no? Pero ahí vamos.
Exacto. Y todavía siento que todavía tiene gas este estilo, todavía tiene bastante gas. Y pues ahí la lleva, la verdad.
Pues sí. Digo, pues Guardianes los. O sea, Guardianes como que levantó así como que la. El pot lead, ¿no? O sea, dijeron una
cosa. Sí, de todo esto random.
O sea, de todo esto random, ¿qué podemos sacar, no? O sea. Entonces, eso creo que es una observación muy importante. Bueno, yo le dejé 4 estrellitas, Max. A mí particularmente creo que sí me gustó. A lo mejor igual se puede debatir. Podría debatir un medio punto, ¿no? Porque lo que digo.
Sí, era lo que iba a decir. Yo sí le dejaba 3.5. Las 4 tampoco no están mal.
Sí, a lo mejor aquí plaquería el clásico de que hemos discutido tanto, ¿no? Del 375, ¿no? Del 375. O sea, es el de está bien. No entra tan en la categoría mediocre, pero pues sí está un poquito mejorcita, ¿no? De hecho, hemos estado pensando seriamente en cambiar nuestro, o sea, como hacer más tajantes, ¿no? Nuestras nuestras clasificaciones, ¿no? Así de buena, o sea, de excelente, buena, regular, ¿no? Ya
mediocre,
no me acuerdo.
Mediocre
mala y aberración cinematográfica, ¿no? Híjole, qué bueno. No quiero adelantar nada. No puedo decirlo en estos instantes, pero está bien. Ya estaremos. Pues bueno, le dejamos las 4 estrellitas. Y pues sí, porque mira, por más que quisiéramos seguir platicando y hablar 3 horas de Shazam, pues creo que no va a dar más para más. Pero yo sé que los Nerd Facts sí los van a dar.
No sé si tengas alguno tú para que.
Ay, hay para aventar para arriba, caudillo. Ahora no inventes.
Mira, yo voy a hablar uno que sí me dio muchísimo gusto que Warner Brothers lo hiciera. Fue el exprimir todas sus licencias que tiene en su poder. No simplemente de DC, sino lo que tiene a su. Pues en su control realmente, ¿no? Ajá. O sea, el Graf ya estaba adelantando lo de David Sandberg, ¿no? De este director.
Ah, claro,
¿no?
claro.
Este director viene de hacer cine de terror. Curiosamente, una de sus óperas primas es un cortometraje que se llama Lights Out.
Ajá,
entonces, sí. Este mismo director dirigió
o sea, tres años después. Sí, es que es un corto y después hacen la película, ¿no? Que de hecho las dos se llaman igual.
Exactamente, se llaman igual. Y curiosamente, la protagonista del corto es la misma protagonista de la película, la cual es su esposa, se llama Lota Losten. Lota Losten aparece, bueno, en el corto y en la película de Lights Out. Uh-huh. Y también aparece en Shazam, es la doctora Lynn Crosby.
¿Quién es, güey?
Es la doctora de adopción, digamos. O sea.
Ah, ya.
Bueno, en la escuela y bueno. Tiene más comunicación con Bill Batson, ¿no?
Okay.
Es curioso, es un banner fact. También apareció en Annabelle Creation, que fue la película que dirigió David Sandberg. Uh-huh, y también en el caso de Grace Fulton, que también es una de las chicas que vive en esta casa con Billy Batson.
Pues es Mary, ¿no?
Exactamente. ¿No? Ella también aparece en Annabelle 2, la Creation, se llama Carol en la película de Annabelle.
Okay.
Y hay un buen y grandioso y muy creepy easter egg de Annabelle en la película de Shazam.
Ah, eso no lo vi. Bueno, es que aparte el de Annabelle ha sido bien vaciado porque Annabelle también aparece en Aquaman.
Ay, ese no lo vi.
Ese es un nerd fact que después alguien nos hizo observar, pero en una de las escenas submarinas. Que de hecho, en una de las escenas submarinas de Aquaman, se alcanza a ver a Annabelle flotando.
Dios, eso está creepy.
Entonces, no, bueno, pero es parte del encanto, ¿no? O sea, eso digo, al final del día son easter eggs, ¿no? O sea, pero son muy buenos, ¿no? Entonces.
Bueno, en este caso, muy al inicio de la película hay una tienda de empeño. Y curiosamente, como vimos por primera vez a Annabelle en El Conjuro, en una tienda de empeño, pues esta chica está la muñeca ahí en una repisa, escondida en la oscuridad.
Ese es un gran detalle, ¿eh? Yo no lo vi, tengo que ser muy sincero, ¿eh? No.
Aparte, reforzando lo de David Sandberg, ¿no? O sea, mi novia y yo luego señalamos así viendo a Anabel, claro. Y dijimos, oh, Dios, o sea, ahí está y está súper creepy, claro, ¿no? Pero bueno, eso es un muy buen easter egg en cuanto a Warner Brothers y al mismo David Sandberg. Mortal Kombat. Mortal Kombat, como ustedes sabrán, pertenece a Warner Brothers Games, NetherRealm Studios. Han hecho videojuegos, entre ellos DC contra Mortal Kombat y demás. Y
muy populares.
Y los mismos personajes de DC llegan a aparecer en Mortal Kombat y viceversa.
Ajá, sí.
Y curiosamente, cuando Shazam está jugando Mortal Kombat, obviamente juega con el personaje más parecido a él, que es Raiden.
Bueno, también, también el Hadouken.
El Hadouken.
El Hadouken es una maravilla. No voy a revelar nada porque sí es un uber mega spoiler, pero nada. Pero el Hadouken es la cosa más divertida de todo, ¿no? Es un gran, gran guiño, ¿no? Bueno, aparte, pues las referencias, ¿no? También Aquaman, la referencia a Batman, ¿no?
Superman.
A Superman, ¿no? Por supuesto.
Bueno, que lo de Superman es un gag completamente.
Eso es hasta. Pues lo que pasa es que siempre ha existido de alguna u otra manera el comparativo, ¿no? O sea, porque eran como personajes. No sé si te diste cuenta cómo se llama la escuela a la que asiste Billy Batson.
Ah, no. A ver.
Yo sé que no. Que es el Fawcett Center.
Ah.
Hay que recordar que antes de que. O sea, bueno, hay que recordar de que antes de que el personaje de Shazam, pero bueno, o Captain Marvel. Bueno, que aparte esa es otra. Ese es un gran easter egg. En ningún momento, sí. En ningún momento se menciona cómo se llama el personaje. Nunca.
Así es.
O sea, nunca lo menciona, ¿no? Pero bueno, el personaje de Shazam, ¿no? El personaje de Shazam, bueno, en ese entonces, como decíamos, Captain Marvel, ¿no? Porque es que ahora ya cuesta. Bueno, a mí particularmente siempre me ha hecho más clic el nombre de Shazam. Históricamente, no me preguntes por qué. pero a mí históricamente siempre lo he reconocido como Shazam. No sé si tenía que ver. Yo alcancé a ver así como que las coleteadas de la caricatura de esta. Había una caricatura muy viejita de Filmation, si no me está fallando la memoria. De esta. Pues bueno, estamos hablando del año de la canica, ¿no? Pero eran unas animaciones y medio lo ubicaba precisamente porque decía que era Shazam, ¿no? O sea, para mí nunca fue el Captain Marvel, ¿no? Entonces, por eso a mí me dicen Shazam y sí lo compro, ¿no? O sea, yo no tengo problema de que, oh, no, es que soy Captain Marvel. Bueno, tiene un nombre así como Fawcett Center High School, una cosa por el estilo. Pero bueno, es porque justamente antes el personaje originalmente fue publicado bajo la editorial que era Fawcett Comics, allá en 1940, ¿no? Y ya después, justamente, bueno, pasó el tiempo y todos los personajes de la librería, justamente de Fawcett, pasaron a manos de DC, ¿no? O sea, entonces ahí es donde. Pues donde viene el cambio, ¿no? Básicamente, pues los personajes pues, se compraron en los noventas, ¿no? Entonces, es desde entonces de que Captain Marvel se integra, pues un poquito más. De una forma un poquito más formal al universo de DC, ¿no?
Sí.
Entonces,
pero eso es muy buen easter egg.
Ese es un muy buen easter egg, el de que es Fawcett Center. También vemos constantemente a una niña con una mochila de Batman.
Sí, constantemente. Y siempre está en la misma posición.
Ah, exactamente. Claramente. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, esos son cosas. Y pues bueno, es que híjole, ¿no? Tiene. No sé.
Pues bueno, otro en cast está Jimon Hounson.
Por supuesto.
Uh-huh. Bueno, en la película es Wizard, es en Shazam, pero del lado de Marvel, pues viene como Korath y realmente no sigue fresco en Marvel Cinematic Universe y aún más porque vuelve a aparecer en Capitana Marvel.
En Capitana Marvel, exactamente.
Su debut fue en Guardianes de la Galaxia, uh-huh. Como ustedes sabrán, es el famosísimo Who.
Entonces. Sí.
Entonces, perdón.
Sí, no, es que iba a decir, güey, es que sí. O sea, es que es como este, el actor de Volver al Futuro, ¿no? El Mia. Ah, o sea, sí. ¿Cómo se llama? No sabemos cómo se llama.
Yo de hecho tengo agregado ese actor en Facebook, que es muy curioso, pero vive de esa actuación. Ese pequeño personaje, esa persona vive.
No, pero bueno, aparte independientemente de cualquier otra cosa, él dice en el documental este que está ahí, Back in Time, ¿no? El de Netflix, él dice, ¿no? Ya hace la broma. Es que, sí, o sea, cada vez que, o sea, si cobrara por cada vez que la gente me pide que diga Major, seguramente sería millonario para estos alturas del partido, ¿no?
Sí. Y pues bueno, otro easter egg ya más. Hablando de otro personaje más importante, pues Zachary Levi. Zachary Levi viene de, o sea, ya es Shazam, y pues venía también del universo cinematográfico de Marvel.
Sí.
Este, ya a estas alturas ya no es spoiler, Fandral ya está muerto.
Se murió hasta de la manera más pendeja, y perdón que lo digan de esa forma, en Ragnarok, ¿no? En Ragnarok.
Así es. Sí, Fandral, no. Que estuvo tres películas, ¿no? Sí, las tres películas.
Las tres películas. Sí. Pero sí se muere de una manera muy estúpida. Pero bueno, ¿qué más? No, mira, la verdad me gustó mucho. Estoy viendo a ver si encuentro algún otro datito.
Pues bueno, lo que ahí te estaba diciendo fuera del aire, ¿no? Dwayne Johnson.
El piano en la juguetería.
Sí.
Hay una broma, y que mucha gente, ha sido como muy recurrente hablar de la película Big, ¿no? Con justamente la película de Shazam, ¿no? Bueno, aquí cómo se llamaba, quisiera ser grande, ¿no? Se llamaba esta película. Pero hay un guiño, el guiño más locochón a ese tema en específico, es en el momento en el que están dentro de una juguetería. Y está el pianito, ¿no? El pianito que se pisa, ¿no? O sea, es y que toca, ¿no? O sea, la verdad sí es un uber mega guiño, ¿no? Hasta
le gira la ardilla al personaje y es como... Sí. Y está tentado de hacerlo. Sí, No le da tiempo. Pero sí, es muy buen nerd fact ese. Sí. Y pues bueno, a mí me brincó cuando lo enloquecines en Filadelfia, dije, ah, mira, la cuna del buen de metal italiano.
Sí,
¿no?
Claro, pero de Rocky.
Ya
claro.
Usan un poquito más de eso después, largo de la...
Pero está bien logrado, o sea, hasta eso está bien logrado, ¿no? Las bromas de Shazam, de Rocky, ¿no? También, entonces, creo que es un buen detalle. Pero bueno, en fin, y una canción de Queen, ¿no? Para amenizar la película, ¿no? El soundtrack, o sea, como que... Mira, la verdad creo que el soundtrack muy equisón, ¿no? Pero muy entre... O sea, creo que volvamos a lo mismo. O sea, no es propiamente... El hilo negro, pero la verdad es que la película está muy entretenida, ¿no? Y eso es lo que le sube mucho los puntos.
Sí.
Entonces, bueno, fin.
No, quisiera hablar, la verdad, de la última escena.
¿De los postcréditos?
Es un buen nerd fact. No, la última escena.
Ah, ok.
Es un buen nerd fact, es muy gracioso, pero pues, ese sí es como...
Es un uber mega spoiler. Bueno, de hecho, allí hay... o sea, si no hubiera salido en la escena postcréditos, ese sería un buen nerd fact, ¿no? Okay. Hay una persona que sale. Bueno, pues, bueno, hay algo que sale en las escenas postcréditos que pues, también sería un muy buen nerd fact, pero pues sí hay que. Pero pues ya, mejor no los spoileamos nada.
Bueno, los créditos animados están muy bien, ¿eh?
Híjole, quisiera hablar de ellos, Marx. Y es en este instante donde sacamos la anécdota triste de la semana. Lo que pasó es que la función de prensa hubo un problema el día que estaba programado y reprogramaron la función de prensa al día siguiente. El problema es que al día siguiente, pues, la película tenía que acabar en punto a las 11 de la mañana. Entonces, que de hecho la película es una película de duración completamente normal, ¿eh? Es una película de 2 horas, ¿no? Esa es la duración de la película. Ya. Bueno, con todas las escenas post créditos, 2:10, 2:12, ¿no? Pero pues el problema es que como tenían que utilizar la sala pues a las 11, pues se acabó la película y ni siquiera, o sea, ni siquiera alcancé a ver el letrero de dirigido por, porque en ese instante, ¡pum! Y todos para afuera. Entonces, pues sí, fue muy triste. Entonces, por eso, pero sí, sí oí muy buenos comentarios al respecto de la de justamente la secuencia animada, muy, muy a la Spider-Man Homecoming, ¿no?
El a la Spider-Man Homecoming y a la Deadpool, ¿eh?
Y a la Deadpool. Entonces, ahí está. Perfecto. Pues bueno, pues ya estamos. Pues Marx, vámonos con las noticias, ¿no? De una vez.
Vámonos con las noticias.
Porque sí, sí, bajita la mano, bajita la mano si nos aventamos un ratito hablando de esto, ¿eh?
Sí, no, yo estaba consciente de eso, la verdad.
Bien, está bien. Hecho. Venga.
Noticias.
Ay, bien, estamos hablando justamente de las noticias. Bueno, ya medio lo comentamos, ¿no, Max? Hace unos instantes. 159 millones de dólares a nivel mundial de Shazam. 53 en Estados Unidos, ¿no?
Sí, 53.
En Estados Unidos, pero en total 159 millones de dolarucos, que pues la verdad creo que... Pues, ¿quién le va a decir que no? ¿No? O sea, a esa recaudación. Ahorita lo que estamos mencionando es que sí, en China no le fue tan bien. 30 millones de dólares le pegó, tuvo en China. Pero en México le fue muy bien. 6.2 millones de dólares.
¿Tercer lugar?
En tercer lugar de... o sea, de a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel mundial de esto, 111 millones de dólares, o sea, le fue muy bien. Digo, y pegándole a Dumbo, ¿no? Que con todo y todo, pues ahí lleva sus 283 millones de pesos, ¿eh? O sea, no está tan... Y digo, lo que sí es que opacó por completo el otro estreno de esta semana, que se llama Pet Sematary, ¿no?
Sí, Pet Sematary tuvo como una taquilla muy mediana. Creo que sí le golpeó a Shazam tanto aquí como allá porque fue estreno simultáneo. Uh-huh. Pero pues le fue bien porque ya recuperó lo gastado.
Es que volvemos a lo mismo. Una película de terror. Ay, pues no hay quien sabe qué pasó. Una película de terror, pues no nunca va a tener el impacto monetario, ¿no? Que una película de alto presupuesto como una de superhéroes o una película de acción tipo Rápidos y Furiosos, ¿no?
Exactamente.
Entonces creo que por ahí va muy bien. Y digo, pues ahorita lo estoy viendo, pues, oye, pues bajita la mano, pues Capitana Marvel, 628 millones de dólares también, ¿no? O sea, que digo, esta semana, esta semana se fue hasta el cuarto lugar ya, ¿no? Pero aquí en México, pero bueno, ahí va. Y, pero sí, ¿no? Creo que.
Es un buen detalle aclarar que Capitana Marvel ya superó a The Dark Knight.
The Dark Knight, ¿no? Ya, bueno, ya pasó la barrera de los 1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, digo, creo que esa también es otra noticia importante, ¿no? Ya, digo, ya iba, ¿no? O sea, no va a sobrevivir, no, o sea, no va a sobrevivir cuando lleguen los Avengers, ¿no?
Ninguna pantalla de estas, la verdad, o sea.
Sí, no, digo, nada, a lo mejor Shazam todavía de repente le puede tocar una coleteada todavía un poquito, pero vamos, pues, volvemos a lo mismo. Si esta película genera 500 millones de dólares, es una enorme ganancia. O sea, eso es lo que creo que es el punto más importante. Bueno, ay, Marx, este sí es el tema escabroso de esta semana. Alison Mack se declara culpable en el caso de culto sexual. Híjole, güey.
Sí, fue un trancazo, no, y fue, güey, algo que...
Es que en general el tema es macabro. Bueno, ¿esto por qué fue? Porque, bueno, tenían ahí un culto, una agrupación, o quién sabe cómo llamarlo, pero que se llama NXIVM, que no sé si se pronuncia de alguna manera, pero bueno. Y precisamente la actriz Alison Mack, que pues generalmente muchos la deben de recordar como Chloe Sullivan, justamente en Smallville, primero la habían arrestado, ¿no? La habían arrestado desde abril, ¿no? Y había sido, bueno, más bien había sido acusada, ¿no? Nunca ha sido arrestada, ¿no? Pero desde abril de 2018 ya la estaban acusando de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual y conspiración en trata de blancas. Bueno, que más bien es trata de personas, ¿no? En realidad. No sé por qué le puse. Ahorita que lo estoy pensando, no sé por qué le puse blancas en la nota, pero bueno. Y previamente se había declarado inocente. Ahorita lo que se está diciendo es que es como está enfrentando un caso de que si es condenada podría tener de 15 a cadena perpetua. Ella justamente está. Y que cuando uno se declara culpable es con la finalidad de tratar de llegar a un acuerdo para poder reducir la sentencia. No, o sea, si eres inocente te vas a declarar toda la vida inocente, nunca te vas a declarar. Entonces aquí pues el tema es pues una de dos, o tiene las patas hasta adentro, ¿no? O pues de plano pues sí tiene algo que ver, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces pues bueno, lo que dijo es que justamente este cambio no de su postura fue justamente con la finalidad de poder conseguir una sentencia menor, ¿no? Se decía que justamente Mac reclutaba a mujeres, ¿no? A este programa. Era un programa de autoayuda. Híjole, es que no mames, es un tipo de cosas que. Era un programa de autoayuda, ¿no? Que al final del día era. Tenía un esquema muy similar a estos famosos esquemas de pirámide, ¿no? Entonces. Que si nadie le ha tocado, si alguien no le ha tocado esto de los esquemas de pirámide, les recomiendo que vean el episodio de los titanes para que entiendan de qué se trata y de paso se diviertan, de los Teen Titans Go, para que conozcan qué es el dinero de momia. Pero lo que me refiero es que realmente este tema del rollo de los esquemas de pirámide sí son como medio macabritos, ¿no? O sea, entonces yo ahí sí les. Si no les ha tocado a alguien, den gracias a Dios. Y bueno, y todo era para apoyar al líder de la agrupación que se llamaba Kid Raniere, que pues era. Pues que había instalado, ¿no? Un culto sexual ahí adentro, oculto dentro de la organización. Y donde básicamente, pues estas personas que pues eran como parte de la organización, pues también, pues de repente eran esclavos sexuales. ¿No? Entonces.
Así pues estuvo grueso, la verdad.
Así de culerito está el tema, cabrón. Sí. O sea, así de culerito está el tema, pero. Entonces, pues bueno, ya pues declarada culpable, pues entonces. Aquí aplica el viejo dicho: pues si el río suena, pues es porque agua lleva, ¿no, cabrón? Entonces, muy lamentable, ¿no? Porque. Digo, creo que la reacción en general fue la misma, ¿no? Para mucha gente. Es una serie que yo sé que marcó a muchísima gente. Digo, yo estaba muy grande ya cuando yo vi Smallville, ¿no? O sea, bueno, no muy grande, ¿no? Pero ya no tenía el mismo impacto que seguramente a mucha gente le generó la serie. Y yo sé que pues esto es un chingadazo anímico, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Entonces. Pero bueno. Pasando a otras cosas un poquito más tristes o alegres, no sé cómo llamarlo. Preacher se acaba en la cuarta temporada. O sea, la próxima temporada de Preacher es la última. Esto fue anunciado por el mismísimo Seth Rogen. Esta serie, la verdad, si no la han visto, vale muchísimo la pena. Yo sé que está muy complicada de verse porque todavía ha entrado a Netflix. Y yo sé que si muchos no la ven en Netflix, es como si no existiera, ¿no? Pero sí, se puede ver a través de otras plataformas. Y la verdad. Digo, está a través de Prime Video, están las primeras dos temporadas. No debe tardar en estrenarse la tercera. Generalmente, de hecho, en Prime Video generalmente van como un año retrasados. Entonces, ya puede ver las primeras dos temporadas, pero por ejemplo, la tercera temporada está muy entretenida. Entonces, creo que bueno, también, de estas recomendaciones, como la que hicimos esta semana, que llegó a Netflix también. Bueno, de hecho, esta semana, ya entrando como que en este tema de las plataformas, ¿no? Como pasando a otro tema. Esta semana entraron tanto Legion, la segunda temporada de Legion, como la primera temporada de Cloak and Dagger, ¿no? Y por si les interesa darle una revisada. Y también, bueno, de hecho, reactivamos las reseñas en el sitio ahí para que los pueda ver. O sea, tanto la reseña de ¿cómo se llama? De Cloak and Dagger, como la de Legion, la temporada 2 de Legion. Pues ahí para que las vea, ¿no? Entonces, en fin. Dave Bautista se une al Army of the Dead.
Este hombre anda en todo, ¿eh?
No, deja eso, cabrón. Como que me dio risa, güey, que se están prestando los calzones, ¿no? Zack Snyder y se están prestando los calzones Zack Snyder y James Gunn, ¿no?
No, no sé si fue porque James Gunn lo corrieron de Disney hace unos meses y luego volvió. Ajá, no sé sí, qué pasó, pero...
Es que sí, como que se siente con esto, ¿no? Pero cuéntame, ¿no? Pero bueno, se dice que va a ser el protagonista de la película. Que no estoy del todo seguro, pero bueno, vamos pues. Yo sé que mucha gente se ha quejado por el tema de que es muy piedra, pero la verdad creo que... Pues creo que la verdad ha hecho su parte, ¿no? Para poderse ganar todo.
Sinceramente a mí me gusta más que La Roca.
Sí, o sea, yo sé que muchos dicen que es muy piedra, pero creo que es más carismático que La Roca, ¿eh? También.
Dios, hasta en Blade Runner, hasta bueno, te bueno. Sientes mal por él.
Sí,
oye.
No. Bueno, si Disney no necesitara dinero, ahora Marvel va a recibir un subsidio de $17 millones para filmar en Australia, cabrón. ¿Cómo ves, güey? O
sea, yo no sé en qué. Hay que hacer apuestas en qué película van a filmar en Australia. Porque obviamente van a filmar ahí.
Eso es lo que va. Esto fue porque el gobierno australiano justamente está apoyando la filmación de una película que no se reveló cuál es, pero precisamente porque van a filmar en los estudios de Fox en Australia. Ese fue el truco. El gobierno australiano tiene un programa, ¿no? Que se llama Made in NSW. Bueno, sería NSW, que es New South Wales, que es un estado justamente de Australia, ¿no? Pues lo pueden encontrar. De hecho, si no sabe o no lo ubica muy bien, pues googleelo, ¿no? Nueva Gales del Sur se llama, ¿no? Entonces, ellos tienen un programa justamente donde suelen apoyar a producciones, ¿no? Para hacer estas películas y que de alguna u otra manera también sirvan, ¿no? Como incentivo de promoción. ¿No? Algo así muy por el estilo de lo que hizo Nueva Zelanda con El Señor de los Anillos, ¿no? Y con El Hobbit. Algo muy parecido a lo que se hace con todo esto. Obviamente. Eso, en suma, de que Fox tenía estudios, ¿no? Tienen propiedades de estudios físicos dentro de Australia, pues obviamente eso les da un apoyo durísimo, ¿no? Y también les puede dar un look and feel muy distinto que es generalmente la base de operaciones que es en Atlanta, ¿no? Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Aquí seguramente se van a hacer otro tipo de proyecciones. Y no solamente eso, o sea, aparte de esos $17 millones, todavía pueden aspirar a otro... 7.1 millones de dólares justamente este fondo. Entonces, pues 24 millones de dólares para hacer una película, pues para los chicles, ¿no, cabrón? Pero pues podría ser. Según los medios locales de Australia, se dice que Shang-Chi podría ser la película que se va a filmar allá. Pero yo no dudaría que también pudiera ser Black Widow o inclusive los Eternals, ¿eh?
Eternals, claro.
Que son las tres que están sonando, ¿no? O sea, son las tres. O sea, bueno, de hecho creo que tanto Black Widow como los Eternals van un poquito ya más corriditos, ¿no?
Hasta podría ser Doctor Strange.
O hasta Doctor Strange, pero pues Doctor Strange igual todavía le falta un poquito, ¿no? Hay que mencionar que no sería la primera ocasión que Marvel estuviera grabando en Australia, ¿no? Claro, ahora es la primera ocasión que lo van a hacer en un estudio propio. Que previamente filmaron Thor Ragnarok. Y pues bueno, obviamente DC filmó Aquaman, ¿no? Y también estaba ahí de parte de Fox Aliens Covenant. Entonces. Max, pues Idris Elba no va a ser Deadshot, ¿cómo ves? Y no es porque lo corrieron, sino porque más bien han decidido mandar a la banca a Deadshot. O sea, en una decisión de la producción se decidió, ¿no?, que justamente aunque Idris Elba se está sumando al elenco de la cinta, no está interpretando el mismo papel que realizó justamente Will Smith. Pues creo que si me preguntas, es una decisión muy acertada, Max.
Sí, yo también pienso lo mismo.
O sea, sinceramente, digo, me queda claro que Will Smith es... O sea, yo sé que a mucha gente Will Smith no es propiamente del gusto de toda la gente, pero abre como que esta idea de ok, sí, ya no nos vamos a preocupar por las películas conectadas, pero tampoco tenemos que tirar todo por la borda.
Sí, no.
Entonces creo que por eso se me hizo una decisión muy, muy acertada, sinceramente, en este tema. No se especifica qué, pero se dice que tanto la producción que pues si es la producción, pues yo creo que ahí James Gunn es uno de los que se está metiendo mano justamente. Y pues salvo tu mejor opinión, pues podríamos ver al Bronze, o sea, que Idris Elba esté interpretando al Bronze Tiger, ¿no?
Ser único que sí, no, la verdad sería muy bueno que estén haciendo esto. Bueno, es bueno que estén haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Y más por el personaje que podría ser ese mismo, podría ser algún otro, o sea, podríamos verlo con maquillaje o algo a Idris Elba en cualquier otro personaje. Uh-huh. Pero creo que es bueno darle ese respiro a Deadshot, al menos en el caso de Suicide Squad, o todo ese Batmojo que traen atrás, ¿no? Para entrar lo nuevo y meter la nueva propuesta que está metiendo DC, ¿no?
Y te voy a ser muy sincero, esto también abre la puerta del tamaño del mundo para que podamos ver a Deathstroke, ¿no? Que era como el sustituto.
Ah, sí,
o sea,
claro.
O sea, en el momento en el que dijeron que Will Smith no estaba y que obviamente se estaba pensando que posiblemente Deathstroke no fuera a participar en la película, pues luego mucha gente apuntó Deadshot, ¿no? Y que, pues también de alguna u otra manera abre la puertita para que Joey Manganiello regrese a hacer el papel, ¿no? Entonces eso también podría ser como muy, muy, muy interesante, ¿no?
Sí. Entonces, no, sí, la verdad, pues, digo, si ya le invirtieron a Manganiello y ya hasta le habían hecho el traje, pues.
Sí, exactamente. Entonces, bueno. Fin, bueno, mal. Continuando, Kamal Nanjiani, creo que nunca le había pronunciado este nombre, que es este comediante, ¿no? Este comediante que pues ahora ha ganado mucha popularidad entre diversos círculos allá en Estados Unidos. Pues está en pláticas para sumarse a los Eternals con Chan. Creo que no lo habíamos dicho, no sé si lo dijimos la semana pasada, pero no está de más.
No lo habíamos dicho.
Angelina Jolie.
Ahora sí, chan,
¿no? Entonces, que de hecho, esta también va de la mano de lo de Rachel Weisz y David Harbour, que también están en pláticas para sumarse a Black Widow.
Así es.
Eso también está bueno, ¿no? O sea, eso
debo admitir que de todo lo que va, no sé si llamar la fase 4, creo que Eternals es la que más me llama la atención.
Ay, ¿a poco?
Es que me da curiosidad cómo lo vayan a hacer.
Mira, o sea, yo te voy a ser muy sincero. O sea, a mí la que sí me interesa, o sea, a mí la de lo que está así como que, de lo que han dejado entrever que se va, que o sea, que ya sabemos concretamente que se va a hacer, pues obviamente Guardianes 3, ¿no? Y más con el regreso de James Gunn.
Ah, no, pues esa ya sabes que la vas a ver contento, ¿no?
Doctor Strange 2, pero a mí particularmente la que me llama un poquito la atención, y después de ver un poquito Black Sparrow, Red Sparrow, perdón, pues me llamaría la atención ver la de Black Widow, sinceramente. Digo, independientemente por nada más por agasajarse a Scarlett Johansson. Sí, digo, eso es como obvio, ¿no? Pero bueno. Pero pues bueno, ahí está justamente Rachel Weisz y David Harbour ahí también sumándose a las pláticas. Según lo que se dice es que ya Rachel Weisz ya está dentro. No, perdón, David Harbour ya está dentro y Rachel Weisz estaba apenas en pláticas. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, es lo que de todas maneras aplica.
Así es.
Bueno, estamos diciendo de Kamal Nanjiani, que. Ay, Marx, no. Bueno, ahorita está un poquito en boca de todos porque él es el actor principal del primer episodio de la nueva edición de Twilight Zone.
Uh-huh.
Y perdón, que me disculpen los fans de Black Mirror, pero pues llegó papá a reclamar su corona, ¿no?
Pues sí, ¿no? El pionero.
No mames, o sea, los dos episodios que van hasta el momento me han dejado de verdad de a 20. Abusa mucho menos del espectro tecnológico y social, ¿no? Que es lo que tiene Black Mirror, ¿no? Al final del día, o sea, es este rollo como de lo tecnológico, ¿no? Y de uh-huh. y como de los ambientes sociales, ¿no? En general. Y la verdad, o sea, creo como que es como la tónica justamente que tiene Black Mirror, pero pues no le pide nada a esto, ¿eh? Entonces, digo, si a usted le gusta Black Mirror, yo le voy a recomendar que en cuanto esté disponible en algunas otras plataformas, pues bueno, pueda usted también ver The Twilight Zone, ¿no? Porque la verdad está muy efectiva. Pero bueno, en fin, pues ahí está. Los Eternals con Angelina Jolie, vamos a ver, pues vamos a ver. Por lo menos se están armando de nombres, ¿no? Para las películas.
Eso sí. Entonces, eso sí.
Pues, o sea, también Netflix ya adelantó quiénes van a ser los intérpretes, ¿no? De sus de Cowboy Bebop, los protagonistas. Bueno, pues básicamente son los protagonistas, ¿no? Que, pues bueno, de manera muy sonada, John Cho está haciendo la. Bueno, será Spike Spiegel, ¿no? Que ahora ya reclamaron, ¿no? O sea, no, es que puta, es que él no es japonés. O sea, de ver, güey. O sea, ya. O sea, sí, ay, güey, o sea, está bien. Ok. O sea. Mira, yo lo único que sigo insistiendo de Scarlett Johansson en Ghost in the Shell es. Pues ni en el manga se veía que fuera así como japonesita, ¿no? O sea, cuando pero, se ven japoneses, pues dices, bueno, pues sí, ni pedo, ¿no? O sea, pero pues no es que propiamente se vea japonés el personaje, ¿no? Y digo, y con todo y que trataron de maquillar el tema, ¿no? De que era accidental ahí, pero pues no lo lograron, ¿no? Pero bueno, en fin, como estamos diciendo, John Cho, pues será Spike Spiegel, Mustafa Shakir, que muchos lo deben de ubicar mejor por su papel de... Ay, se me fue el nombre del villano. De este. No era Cottonmouth. De este. Bueno, de Luke Cage, ¿no? Este. Ay, se me fue por completo
¿no
el nombre.
¿No era Shades? No.
No, no era Shades.
Ah, no, era el que sale al final. Ah,
sí. Este. No me puedo acordar ahorita. Se me fue por completo el nombre del personaje. Bueno, el morenazo, que es así como medio casi. Este, pues también super mega poderoso, ¿no? De este que sale en la Bushmaster, ya. Bushmaster. Ah, sí, yo sí, maldita sea, se me fue, pero por completo el nombre del personaje Bushmaster. Él estará haciendo Jet Black. No, este, ya por estar buscando quién era el nombre de. Ya perdí los nombres. La otra es Daniela Pineda, que será Faye Valentine. Y finalmente, el actor Alex Hazel será Vicious, ¿no? Que es. Básicamente es el villano de la serie, ¿no? Entonces, ellos serán los responsables de. Pues de comandar, ¿no? Lo que va a ser esta serie de. Esa acción viva, ¿no? De Cowboy Bebop. Ok, pues vamos a ver cómo les va. Este, ya les tocará la reseña escrita de Ultraman en esta semana, ¿no? Pero también ahí de pronóstico reservado todo este tema. Bien. Y ay, perdón, ya le digo que un llega el micrófono. Y pues Marx, los New Mutants siguen en el calendario de estrenos de Disney. O sea, no ha desaparecido de la historia. O sea, no ha desaparecido de la historia.
¿Cuántos años van? ¿Dos?
Pues sí, porque la iban a estrenar el año pasado. Primero la iban a estrenar en febrero, ¿no? En febrero del año pasado.
Del año pasado.
¿Tiene fecha de estreno? O sea, lo que pasó, bueno, más bien es que aquí lo que sucedió es que durante la CinemaCon, Disney reveló pues los que van a ser los estrenos de este año y del año entrante. Bueno, más bien los estrenos de esta película, ¿no? Y es sorprendente la cantidad de películas que tiene estrenadas este Disney y en las que ya se incorporan justamente los estrenos de las películas de Fox, ¿no? De 20th Century Fox. Entre ellos, de manera muy notable, la de Dumbo, la Dark Phoenix, perdón, es que Dumbo sí estaba en la lista, pero estaba justamente Dark Phoenix y los New Mutants. Había mucha especulación porque se mencionaba o se comentaba mucho de que no se sabía qué era lo que iba a pasar justamente con los New Mutants, ¿no? Está todo este rollo de si se va a ir directamente a Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que no se sabe al 100% qué era lo que iba a suceder, pero pues bueno, ya apareció en esta lista. Por lo menos sabemos de que entonces eso significa que Disney sí tiene intenciones de estrenarla. Se dice que es para el 2 de agosto. Para el estreno de esta película. Se menciona también que la película la van a estrenar así como la entregaron, ¿eh? O sea que ya. Se platicó el tema de que no sé si lo habíamos mencionado aquí o no, Marx, pero bueno, no está de más mencionarlo. Que se habían comentado algunos de hacer algunos reshoots, pero Maisie Williams, de manera reciente en una entrevista, en la Rolling Stones, ¿no? Que, pues bueno, básicamente era para más bien hablar de Game of Thrones, pero salió el tema, comentó de que desconocía por completo qué era lo que iba a pasar con la película, que se mencionaba que iban a hacer reshoots, pero estos nunca se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues continúa en el limbo todo este rollo, ¿no? Pero básicamente.
Sí, la verdad, y fíjate que le tenía más fe a esta que a Dark Phoenix, ¿eh?
Sí. Yo particularmente yo estaba muy emocionado con esa. Mira, Dark Phoenix me queda claro que va a ser una película muy creo que por diversos aspectos, creo que Dark Phoenix es una película desangelada. Uh-huh. Es una percepción muy personal, ¿no? O sea, yo digo, yo como todo espero que me entretenga, pero... Y pues ya adelantaron un poquito, ¿no? De que en realidad Dark Phoenix va a ser como el cierre del ciclo, ¿no? Ya de las películas de los X-Men. Y básicamente pues es la despedida, ¿no? De lo que conocemos de los X-Men para dar paso al siguiente proyecto, ¿no? Que pues ya...
Gracias a Dios ya no aguantaba Jennifer Lawrence.
Pues... Híjole, cabrón, pues yo nomás por verle el cuerpazo, pues me aguanto, güey, pero es que yo sé que a ti también te hostigaron con la figura de Jennifer Lawrence como Katniss, entonces.
No, fíjate que no, odiaba cómo la ponían en esta nueva versión de X-Men.
Okay. No, de hecho, hay mucha crítica justamente sobre el tema de cómo retratan a Mystique en general, ¿no? En esas nuevas versiones de los X-Men. Y pues puertita, ¿no? Finalmente ver a los X-Men como se deben, ¿no? O sea, la alineación original de los X-Men.
Sí.
Entonces, eso creo que también buen detalle, pero bueno, en fin. Pues bueno, Marx, pues ya se nos acabaron las noticias. Bueno, nada más podemos mencionar esta que acaba de salir hace unos instantes cuando estamos grabando este podcast. Anuncian nueva serie de televisión de Monsters. Se llama Monsters at Work. Y que va a ir directamente a Disney Anime, va a ir al Disney Plus directamente. Y Billy Crystal y John Goodman por lo menos están a bordo para hacer las voces. Me pregunto si Disney Latinoamérica podrá lograr algo similar con Víctor Trujillo y con Andrés Bustamante.
Habrá que ver,
¿no? Porque ahí como que se ponen de repente muy, muy, muy. No sé de parte de quién, no sé si es de parte de los actores o no sé. Digo, de hecho, inclusive hubo mucho rant, ¿no? Por el tema de que al mero principio, no me acuerdo quién era, creo que no me acuerdo quién era, quién de los dos era el que no prestó su voz para el tráiler. No me acuerdo si fue Víctor Trujillo o Bustamante. Y que hubo un rant horrendo sobre el tema doblaje, ¿eh? Entonces digo, y sobre todo cuando son personalidades, ¿no? Es que creo que esa es la bronca, ¿no? O sea, el problema es que cuando son personalidades, digo, porque por ejemplo, pues digo, si te cambian la voz, ¿no? De Batman Lego no te pega tanto, ¿no? Porque no lo ubicas tan bien, ¿no? A cuando ya tienes, por ejemplo, pues personajes como demasiado marcados, ¿no? Que por ejemplo creo que es el caso de estos dos personajes, ¿no? De Víctor Trujillo y de Bustamante. O por ejemplo el caso de lo que se logró, ¿no? Justamente con las películas de Dragon Ball Z, por ejemplo. Que sí es el equipo de doblaje original, ¿no? De la serie de televisión. O digo, no es necesariamente el comparativo, porque pues bueno, ahí básicamente era el único sobreviviente, ¿no? Pero pues lo que pasó con el Tata en Don Gato, ¿no?
Don Gato, sí.
Y el señor Caudillo se está durmiendo.
No, perdón. Estaba estirando.
El señor Caudillo se está jeteando. Pero bueno, en fin, también, nada más, esto rapidísimo, nada más, pasen a ver las nuevas portadas. Ya están las portadas de House of X y de Power of X, ¿no? Ahí en el Instagram. Y también ya las primeras imágenes de Batman... The Curse of the White Knight. Entonces ahí para que pasen al Instagram a verlas. Si es que no las han visto.
Así es.
Nada más para que no vayan a decir. Entonces, pues bueno. En fin. Pues bueno, Marx, ¿qué crees?
Dime.
Ya llegó la hora.
Ya se acabó.
Ya llegó la hora. Pues sí, ya no hay mucho que platicar. La semana que viene, no sé. Les di una encomienda. Vamos a ver quién va a ser el que va a salir adelante de la encomienda. Pues la semana que viene es Sabrina.
¿Qué no era Hellboy?
Bueno, Hellboy y Sabrina, ¿no?
Bueno.
Chihuahua. Además, mira, Caudillo, fue lo que dije desde la semana pasada. Cuando hice el llamado a las armas, son 9 episodios los de Sabrina.
Ya los voy a ver.
O sea...
Tengo que hacerle justicia a esa lista de Nerd Facts.
O sea, Sabrina. ¿No? Okay. Digo, porque, mira, porque, por ejemplo, yo sé que ya Ultraman, híjole, la vamos a dejar nada más escrita mejor.
No, y aparte ya estamos en puerta a los estrenos y ya.
Sí. Y ahorita las series de televisión nos va a costar un poquito de trabajo, entonces, pero de repente, pues bueno, si vamos a poder, pues si podemos, ahí encajamos alguna reseñita adicional, ¿no? Entonces, pues bueno, Hellboy y Sabrina, y también me dices que Pet Sematary, creo que también la vamos a dejar nada más escrita, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, la verdad, yo la sentí muy igual a la del 89. Bueno, al igual de buenas.
Ok, pero la aceptación ha sido como que no ha sido muy bien aceptada, ¿no?
No, sí, tiene sus problemas, tiene virtudes, aciertos, otros errores, la verdad.
Como le gusta decir al señor Caudillo en sus reseñas, tiene aciertos y desaciertos.
Así es.
O pasan con más pena que gloria.
Así es.
En aberraciones cinematográficos con humores pubertos.
Pero sí, denle la revisada, la verdad. Tiene okay. Unos buenos detallitos.
Está bien, perfecto. Pues bueno, pues ya solamente recordarles Facebook, Twitter, Instagram. Todos esos nos pueden comunicar como La Cueva del Nerd a través de YouTube, a través de Podbean, Spotify, iVoox, iTunes. En todos esos lugares también nos encuentran. Así que, pues bueno, esté al pendiente de todo lo que hace La Cueva del Nerd. Y sobre todo, no se les olvide, pase lacuevadelnerd.com. Denos unos cuantos clics. A ustedes son gratis, para nosotros nos sirve muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sin más, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Max, ¿algo ya?
¿Algo más? Vean la Star Wars Celebration, estén al tanto del episodio 9 de Mandalorian, Alexis Edge.
Max, deja eso. Ni siquiera les recordamos que vean el... O sea, lo que pasa es que lo grabamos en el Inter. Vean el tráiler de Joker, si es que no lo han visto. No, creo que nada más lo mencionamos así como de sí. Rebote. Pero también... 12 de abril, viernes 12 de abril, el trailer de
Star Wars
de algo que se rumora que se llama Balance of the Force.
Sí, se rumora, van a haber muchas noticias.
Ha sido como el más constante, ¿no? El Balance of the Force.
Trailer, póster y título. Va a haber ese día.
Entonces,
el fin de semana también se van a revelar más cosas de Mandalorian, Galaxy's Edge, Clone Wars, el nuevo videojuego Jedi Fallen Order. O sea, hay mucho Star Wars este fin de semana. Uh-huh. Y cerramos el domingo con Game of Thrones.
Exactamente. Así que venga de ahí. Nos vemos.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.